dedicado a lo social y está con nosotros un amigo. Es director de culto de la Municipalidad de Concordia. Hablamos del señor David Blanco, que para hablar de problemática social la tiene y la tiene clara, ha recorrido mucho, pero también para abocarnos a esto, ¿no? Ley de culto. El otro día hablábamos en una entrevista que le hicimos de esta nueva ley de culto y de un montón de cuestiones que uno no tiene idea de lo que implica. Pero a su vez, ¿qué rol están jugando hoy los diferentes cultos, las diferentes religiones en las problemáticas sociales? Está bueno hablar de esto porque me parece que hoy están jugando un rol importante en la contención, en el tema de apoyar, en el tema de congregar, en el tema de apelar a lo comunitario, si querés llamar, cuando hablamos de una sociedad totalmente individualista, por ahí se apela a esto, y acá no hablamos de una religión en particular, hablamos de todas, ¿no? Apelan a esto. Hay intereses atrás, y lo habrá en algunos casos, en otros no, pero él obviamente recorre, sabe lo que está pasando, y por eso queríamos tenerlo en vivo. David, como siempre, un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Buenos días, Pablo. Buenos días, Mariana. Buenos días a todo el equipo de la radio y a los oyentes, por supuesto.
Ahí está. Bueno, te presenté bien. ¿Algo de lo que dije te parece correcto o corregime? No hay ningún tipo de problema, más viniendo de vos.
No hay nada incorrecto. Ahí está. No hay nada incorrecto.
Están jugando un rol importante hoy y se potencia cuando hay algún escenario de crisis.
Y creo que hay una reserva solidaria importante, digamos, en todo lo que tiene que ver con instituciones de culto, instituciones religiosas, que son las que reaccionan primero cuando hay alguna situación de crisis. Esto nosotros lo vimos reflejado en las últimas inundaciones, específicamente cuando al comienzo de la gestión, cuando primero hubo una tormenta y luego una inundación muy grande. Concordia, digamos, se llenó de solidaridad porque todo lo que fueron las instituciones religiosas fue impresionante, digamos, el nivel de ayuda que se recibió acá en Concordia de diferentes instituciones religiosas, toneladas de ayuda. Así que eso lo vemos. Y lo vemos a diario también.
Claro, uno ve una sociedad atravesada por diferentes problemáticas, que te enumero un par, son muchos más. La violencia.
Sí.
La situación de los chicos. Las adicciones.
Sí.
Y da una sensación de que, te lo digo por cosas personales que me han dicho. No cosas que me pasan a mí, sino cosas que gente allegada me lo manifiesta, obviamente te identifican con los medios de comunicación y te van contando. Y vos te vas enterando de una situación que por ahí no la tenemos tan al tanto, pero que hoy están jugando un rol importante, que son justamente esto, congregar grupos, empezar a trabajar en lo grupal con estas problemáticas. Y cuando vos decís, ¿dónde está yendo? Ah, la iglesia del pastor, ah, la iglesia católica tanto, ah, la... Y vos decís, mira el rol que están jugando. Che.
Lo que pasa es que la gente busca una respuesta, un refugio en la fe, en vista que hay una retirada, digamos, del Estado, de sectores en donde el Estado tenía mucha presencia, digamos. Entonces, la misma situación económica, la situación social, está generando una angustia profunda en la población, y la población busca canalizar sus preguntas, sus necesidades a través de la cuestión de culto, de la cuestión religiosa, digamos, donde encuentra grupos más o menos organizados que al hacerlos parte de una tarea, de una actividad, y al brindarle no solamente una cobertura emocional, sino también una cobertura espiritual y a una asistencia económica muchas veces, entonces las personas empiezan a sentir ese abrigo y bueno, es normal que uno se arrime al fogón que lo calienta, ¿no?
Pero es como que también los diferentes establecimientos religiosos, ¿cómo también se preparan para afrontar esto? ¿Lo ves a eso? No te digo llegar al nivel de la psicología, pero por lo menos al tratamiento de las problemáticas, ¿eh?
Hay algunas carencias que personalmente he observado. He tratado con algunos que están en el abordaje de las diferentes problemáticas. algunas carencias en lo que tiene que ver con la preparación de los recursos humanos.
Ahí está.
Porque muchas veces el seminario no te prepara totalmente para la realidad con la cual vos te vas a encontrar cuando vos salís a la calle, o cuando vos estás ya en un destino. Así que hay cosas que se tienen que hacer, digamos, que se tienen que formar en el campo. De todas formas, a veces también la necesidad lleva a la improvisación. Viste que hay una canción de Copani que dice: lo atamos con alambre.
Sí.
Bueno, acá en Argentina, nosotros los recursos humanos que tenemos acá en Argentina son muy buenos. Por eso son requeridos en otros países del mundo también, porque saben que el recurso humano argentino es capaz de solucionar y de abordar problemáticas simples y complicadas rápidamente, y a veces con cosas tan sencillas como un alambre.
Pero en este caso, entonces, comparándolo con lo que puede ser lo político, ¿vos decís que faltaría la formación de cuadros continuamente para que después salgan a trabajar en la calle, en donde está el problema? No sé si cuadro es la palabra a decir, porque cuadro es más relacionado a la política, pero haciendo una leve comparación.
Dentro de lo religioso, decís vos.
Uh-huh.
Cada institución forma su gente de acuerdo a los objetivos que tiene la institución.
Ahí está.
Pero el mundo cambia. Las sociedades cambian. Los tiempos cambian. La tecnología avanza. Los modos, las maneras de transmitir cultura, las maneras de pensar. Hace 20, 30 años atrás era impensado que haya programas de televisión estrictamente religiosos, que haya páginas en internet estrictamente religiosas, que haya redes sociales estrictamente religiosas, que haya radios, inclusive programas de radio. Hace 20, 30, 40 años atrás era totalmente impensado. Y la sociedad ha ido cambiando al ritmo que impone el mundo.
¿Y vos crees que ahí hay algunos sectores que se han quedado, ponele?
Evidentemente.
Ahí está.
Evidentemente.
Ahí está. Uh-huh.
La gente no habla en latín.
Seguro. Seguro.
La gente hoy habla otro idioma. Los chicos hablan otro idioma. Así que yo creo que hay muchas cosas que hay que adaptarlas a estos tiempos.
Y acá nos metemos con lo que es la ley. Vamos a empezar a hablar de si la ley contempla esta situación y contempla estos cambios, qué contempla para el tipo que concurre hoy a alguna de las religiones que hoy hay en Concordia o en la Argentina, ¿no?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que reconocer un cambio desde la legislación que se llegó a plasmar en la Constitución del 94.
La última reforma.
La última reforma constitucional. Yo creo que la última reforma constitucional fue buena, pero aunque no soy un constitucionalista, soy un simple ciudadano, pienso que hay algunas cosas que todavía le faltó. Pero en virtud de todos los avances que tiene la Constitución del 94, es sumamente rica, es tremendamente avanzada.
Se ha hecho un avance.
Un avance significativo. Así que lo que viene a hacer esta ley o este proyecto de ley viene a tratar de concordar la normativa con lo que ya tiene un rango superior a las leyes, que son los tratados internacionales.
Mira.
Si esta ley nueva de cultos no fuera aprobada en las cámaras, igualmente ya hay un marco legal que permite la aplicación de estos derechos.
Claro, porque es superior, está en el
plano
internacional.
Porque hay tratados internacionales que tienen rango constitucional que tienen un rango superior al de las leyes. Entonces se pueden usar estos derechos,
sí,
porque forman parte de los derechos humanos fundamentales. Hay un derecho humano fundamental que
y a la cual no hay que olvidarse, Argentina está adherido.
Exactamente. Argentina está adherida a la Convención Internacional sobre los Derechos del Hombre. O sea, es una ley. Tiene rango constitucional.
Y superior al de la Carta Magna Argentina.
Superior al de las leyes que aprueba el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación. Superior a los decretos que firma el presidente. Es algo serio, ¿no? No es una ordenanza de un pueblo de 20.000 habitantes.
Y en este caso hay puntos que son realmente para charlarlo, ¿no? El tema de esta nueva ley, que contempla exclusivamente a la gente que participa de estos cultos, ¿no? Que le da, no sé si derechos, pero sí ciertas cuestiones que antes no las tenía, ¿o no?
La ley yo creo que trata, o está intentando armonizar, yo no sé si finalmente la van a aprobar. Ahora todos los legisladores de los diferentes bloques están un poco en campaña.
Vamos a tener que esperar, sin
participando
duda.
Todo de la campaña política, y a mí, bueno, yo continuamente me están informando porque yo me comunico con la Comisión de Legislación que está tratando justamente este tema, y el último paso que hicieron es formar una comisión de legisladores, un representante por cada bloque, para reunirse a tratar exclusivamente el texto de esta ley. Y yo un poco me reía cuando me llegaba la comunicación, porque el general Perón te decía algo: cuando querés que algo no funcione, formá una comisión.
Ahí está, no sale mal.
Y no es la primera vez que ha pasado, digamos, que se ha formado comisiones con leyes similares y que ha... Y después, bueno, pierden estado parlamentario, o viene unos problemas sociales, o cae un gobierno,
o unas elecciones legislativas en el medio.
Claro, y bueno, entonces esto, digamos, ha pasado por esto. Pero lo bueno de este voluntarioso proyecto, que hay muchas voluntades que se pusieron de acuerdo, que detrás de este proyecto hay muchas organizaciones que se pusieron de acuerdo, los distintos credos, se han reunido, digamos, para apoyar la redacción de esta ley, así que tiene por lo menos una base de discusión y de tratamiento de muchos años, y viene a armonizar justamente con la Constitución del 94, porque fíjate que la Constitución del 94 Argentina suscribe la normativa antidiscriminación que está, digamos, a nivel internacional. Nosotros sabemos que en Argentina está prohibido discriminar por razón de sexo, de raza, de condición política, y que eso es una ley que tiene rango constitucional superior a las leyes. Sin embargo, el Estado argentino es discriminador, porque el Estado nacional discrimina cuando dice en la Constitución que solventa económicamente únicamente al culto católico romano. Entonces este ha sido un reclamo permanente, digamos.
Seguro, hay un dejo de discriminación ahí, ¿no? Si vos tenés varios y acompañás a uno, estás dejando de lado al resto.
Claro.
Una ecuación sencilla.
Hay otros países, por ejemplo, como España, en donde los contribuyentes tienen un lugar en donde ellos pueden tildar a qué culto brindar su contribución, porque dentro de la contribución del contribuyente, dentro del impuesto que el contribuyente paga, hay un cuadrito que marca si el contribuyente quiere aportar al culto católico, al culto judío, al culto islámico, o al culto que pertenezca, o si, qué sé yo, lo quiere donar a un grupo ateo. Tiene esa posibilidad. El Estado en España no solventa a la Iglesia Católica únicamente.
Es superadora, por lo menos a nosotros.
Es superadora.
Cuando hablamos de esto, hoy es indispensable para cualquier culto tener algún tipo de apoyo por parte acá, lo que vos estás diciendo, ¿no? Del contribuyente, si bien es el Estado el que después te deriva.
¿Apoyo del Estado? No, yo creo que ningún culto necesita el apoyo del Estado. Porque para practicar un culto no se necesita apoyo del Estado. Las personas se pueden organizar libremente sin necesidad de pedirle ningún dinero al Estado
Sí, podemos enmarcarlo en el tema de colaborar, de dar, si te estás haciendo una obra, si la requerís. O si el Estado solo viene y dice, me parece bien tu obra, vamos a ayudar.
El Estado puede querer colaborar con algún culto, pero yo, lo que yo pienso personalmente, me parece que ningún culto necesita que el Estado lo sostenga. Y esto me lo han dicho muchos de ellos. Sostenimiento del Estado de determinado culto o el aporte económico del Estado para algunos cultos, hasta a veces puede llegar a presuponer condicionamientos políticos. Entonces hay muchos religiosos que no quieren el apoyo económico del Estado porque lo puede llegar a condicionar o pueden llegar a ser utilizados en la campaña política.
Bueno, eso lo han manifestado hasta varios, a eso, ¿no? Lo han manifestado abiertamente, y sí, me parece que hasta tendrían su razón.
Y es lo que ellos dicen.
Lo que pasa es que si vos haces una obra, ¿no? Decís, ponele un culto, te hablo de un culto evangélico en este caso, que está trabajando con el tema de las adicciones, ¿no?
Sí,
Y
conozco casos.
pero yo dije, mirá el trabajo que están haciendo, y me enteré que no tenía ningún respaldo del Estado. Y están haciendo una obra tan importante para la sociedad, porque sabemos lo que son las adicciones, el impacto en lo familiar, el impacto en lo social, y estos tipos están haciendo un laburo que aparte lo hacen escalonado, y los chicos que se van recuperando de uno están haciendo los primeros cursos de los otros, las orientaciones, y están haciendo así a un nivel de, no te diría sanación, no sé si es pero casi una recuperación total, ¿no?
Sí,
Después
sí,
cada
sí.
uno sigue su vida y es complicado, pero
Según los datos que yo llegué a tener, 70-80% de recuperación.
¿viste? No, sí, a mí me sorprendió terriblemente, alegremente, ¿no?
Ahora, lo que sí, yo le diría a las instituciones que se dedican a este tema, que hay tres o cuatro cosas que tienen que observar. Una, que cuando se presenta frente al Estado, tiene que tener organizada toda la cuestión legal. Porque,
Qué sería? Ahí te
¿qué
pregunto.
sería personería
Ahí está.
jurídica, sus inscripciones al día, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque del Estado no puede salir ningún tipo de ayuda si la institución no está legalmente constituida. No está ordenadamente constituida, porque puede estar legalmente constituida, puede funcionar, pero puede ser, por ejemplo, como nos ha pasado con algunas instituciones, que estaban debiendo sus memorias de balance en la Dirección de Personas Jurídicas. Entonces ya el hecho de deber las memorias de balance en la Dirección de Personas Jurídicas le genera un bloqueo para recibir algún tipo de ayuda
Claro,
del Estado.
seguro.
Entonces, lo que yo les diría a las instituciones que están trabajando en esos temas es, un consejo así, es que tengan sus papeles en regla.
Y en este caso, acá te hago un paréntesis, que te vayan a ver a vos ante cualquier duda, ahí se puede resolver alguno de... Che, mirá lo que está diciendo, vamos a tratar de resolver esta situación, o tenemos cuestiones irregulares. Van a verte a vos ahí a la dirección y te lo orientás para decir, mirá, te falta esto, arreglate esta situación.
Todo el tiempo estoy en contacto
Ahí
con
está.
los con ellos, a más de o sea, siempre los estamos atendiendo, así que nosotros estamos siempre dispuestos a brindarles colaboración y asesoramiento y a brindarles toda la ayuda necesaria para que puedan regularizar todos sus papeles. Lo otro que yo quería decirles también era que deben tener profesionales aptos para la formulación de proyectos. Profesionales aptos para la formulación de proyectos, porque el Estado necesita que cuando uno le lleve un proyecto, más cuando se trata del tema de temas como adicciones o temas sociales, el proyecto esté definido en su tratamiento, en su campo, en sus objetivos, en su desarrollo, que tenga una temporalidad, que tenga un orden. Entonces, es recomendable que tengan profesionales en la formulación de proyectos. Y lo otro que es muy importante, que si bien la cuestión espiritual es sumamente importante para la recuperación de las personas con estas problemáticas, también la cuestión que tiene que ver con la medicina, que tiene que ver con la recuperación del cuerpo, que tiene que ver con la sanidad de las diferentes enfermedades.
La alimentación.
La alimentación, o sea, un nutricionista, un médico, un psiquiatra, un psicólogo.
Eso quedó claro.
Parte, digamos, la parte técnica, la parte profesional debe estar contemplada siempre. No, porque no va solamente, todo por la parte espiritual. Somos seres integrales y, por lo tanto, yo les sugeriría que tengan en cuenta esas cosas cuando van a formular proyectos frente al Estado.
No, pero ese consejo está bárbaro, ¿no? Aparte le da una estructura realmente importante, un proyecto que va a tener implicancia en una problemática. Sin lugar a duda que está bueno apelar a esos sectores. Bueno, acá hay varios mensajes que te mandan saludos, pero hay uno que pregunta, no sé si está bien que te haga la pregunta a vos, pregunta con qué irregularidades dentro de la región, y aparte mucho chanta pone. No sé si está bien que te haga la pregunta a vos. Y la otra que preguntan es, ¿qué explicación se le puede dar a la gente que se va de una religión y se pasa a otra? ¿No se ven con contenido? ¿Cómo será?
¿Qué explicación se le puede dar? Que usa su libertad. O sea, hoy cualquier persona puede cambiar.
¿Y hay eso? ¿Se nota así que se pasan de una hacia otra? Se ha dicho en su época, se ha dicho que se habían ido mucha gente del catolicismo al evangélico. ¿Te acuerdas que se habló época y que proliferaron los templos evangélicos?
Mira, yo he observado acá que hay un sector golondrina, digamos, acá en Concordia. Hay sectores golondrinas. Hay sectores que, por ejemplo, van a las reuniones carismáticas de la Iglesia Católica, algunos, y después terminan yendo a iglesias bautistas o pentecostales. Van a iglesias bautistas pentecostales, después se van al PAI que los cure, y después del PAI se van para otro lado. O sea, hay sectores que son golondrinas, que van buscando, digamos, como encontrar alguna solución mágica, y por eso van emigrando, digamos, pero son los menos, digamos, no. Son los menos.
Después hay gente que se traspasa directamente.
No, tiene que ver con las experiencias de vida de las familias y de las personas.
Claro.
Tiene que ver con experiencias de vida. Porque cuando una persona entiende que por generaciones estuvo en determinado lugar, en determinado espacio y en determinada creencia y no obtuvo las respuestas de fe que necesitaba y decide hacer uso de su libertad y cambiarse, entre comillas, cambiarse de religión, está haciendo uso de su libertad, y me parece a mí que no es condenable.
Más allá del uso de libertad, y eso también hay una cuestión social, ¿no? Una cuestión social de sentirse desesperado, ¿no? Que por ahí viene un amigo y te dice, mira, anda al fulano de tal, como te habla, yo sé que a vos te va a cambiar la vida. Un ejemplo, porque vos tratás, es así. Sí. Uno siempre está esperando al Mesías que lo venga a salvar, hasta en lo político.
Tenemos...
Buscás a ver quién tiene algún proyecto, alguna cara de Mesías y ya lo votás.
Tenemos
porque
el gen.
Es así, tenemos el tema de que queremos lo espiritual. Quizás yo soy bautizada, soy católica, pero un pastor me llega más, no sé, o justo, porque es así, porque yo me acuerdo que por ahí se decía, bueno, pero bueno...
No, pero me parece que el ejemplo ante una situación desesperada, me parece que...
Sí, y a veces uno no se representa con el párroco, que capaz que no tiene nada que ver, porque vos vas a representación de Jesucristo, no del párroco, pero a veces no es el tema de la empatía, por ahí empatizás con otro, o viene un amigo y te dice, mirá, yo fui a tal lado y es genial, y no quiere decir que te cambie de religión ni nada, ¿no? Es también cuando se ven estos conflictos sociales, ¿no?
Ahora, con respecto al cambio de religión, yo creo que hay que explicar lo que significa religión.
A ver.
Religión es una palabra que viene del latín que se forma de dos partes. Re, religión, que es religar, significa.
Ligar.
Re, ligar. O sea, volver a unir al hombre con Dios, ¿sí?
Mira.
De eso se trata. Ahora, la palabra religión, tal cual nosotros la aplicamos y la conocemos, tiene otras acepciones más. A ver, vamos a convenir una cosa. Acá en Concordia, nosotros tenemos presencia primordialmente de dos o tres cuerpos religiosos o de dos o tres religiones, digamos.
Más dominante o más en el tema de número en la sociedad.
Exacto. Entonces vos tenés acá la mayoría de Concordia. Concordia es mayoría del cristianismo.
Para una matriz histórica, ¿no? Una matriz histórica.
Bueno, Concordia nosotros decimos que es cristiana, ¿sí? La religión cristiana, ¿sí? Acordate que los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, un tiempo después de la
muerte,
de la ascensión de Cristo, ¿no? Dentro del cristianismo tenés un grupo mayoritario que es la Iglesia Católica, y después tenés un abanico dentro de Concordia, tenés más de 50 iglesias evangélicas que también están, digamos, desarrollando con total libertad y están dentro de lo que es la religión cristiana. Después tenés los judíos. Dentro del judaísmo tenés dos grupos. Tenés el grupo
ortodoxo,
que, digamos, que podría llamarse un poco más ortodoxo, que los que tienen la sinagoga en Calle Entre Ríos, y después tenés los sefaradíes, que tienen la sinagoga en Andrade, ¿sí? Y después tenés todas las otras creencias que tienen que ver con lo popular, que son gente quizás bautizada católica, pero que también creen en el Gauchito Gil, que van a San La Muerte, que van al Pai, que van a la Mai, o sea, esa es la diversidad religiosa que hay acá en Concordia.
Voy a poner en esto que vos estás planteando, el sector que sería musulmán hoy no tendría tanta presencia acá en Concordia, ponele.
Y yo acá en Concordia conozco tres musulmanes,
mirá,
nada más.
Tres nomás, mirá,
sí.
Vos.
Después si hay más, la verdad que no sé.
O sea que, bueno, por ahí hiciste una buena descripción. Bueno, acá este mensaje, para que lo busco. Bueno, que hablaba de irregularidades, que pone entre paréntesis, hay mucho chanta. ¿Eso hay? ¿De eso te encontrás con gente que te diga, che, mirá, ya me dijeron cualquier verdura? Te lo pregunto porque a veces esto que vos nombraste, el mano santa, en un momento se decía el mano chanta, ¿te acordás?
Sí,
el
sí, por aquel personaje de Alberto Olmedo. De Alberto Olmedo, ¿no? Yo creo que acá en Concordia, bueno, yo estoy informado de lo que ocurre y hay gente que sí, que anda por ese camino.
Sí. Y esto que también, que estaba en una pregunta acá, pero para que la busque, habla de esto de las costumbres afro, ¿no? Que es una costumbre que se empieza a palpar más en Concordia, más que nada por lo cultural o artístico, pero que también tiene su creencia religiosa. ¿Eso en Concordia cómo está? Te diría, no me acuerdo los nombres, ¿no?
No, las religiones africanas se practican acá en Concordia.
Ah, practican acá, sí, en Concordia. Sí, sí, sí. Y están en este caso contemplado dentro de lo que es tu dirección, ¿estás al tanto de que están, presentan cuestiones para estar en un parámetro de legalidad?
Y de las que existen acá en Concordia, solamente el Pai Hugo Bonaldi presentó todas sus cosas legalmente.
Ahí está. Que viene de lo afro, así.
Que viene de una confederación que tiene su sede en uruguayana.
Mirá vos, presentó. Y en eso, ¿cómo estás viendo el tema de los seguidores? ¿Tiene convocatoria? ¿Ves que crecen? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en lo cultural da la sensación de que han ganado un terreno. En lo cultural y la cultura, obviamente.
Lo que se ve es, digamos, que tienen actividad, que tienen sus fieles y que hay una práctica, digamos, en toda la costa del río Uruguay, dentro del lado argentino y del lado uruguayo, hay una práctica permanente, digamos, de cultos afro. Y yo creo que esto viene ya de antaño, digamos, porque no te olvides vos del consejero que tenía Artigas. Artigas tenía un consejero que era era un lo que hoy se diría un brujo, un pai.
Sí, yo me acuerdo.
Ya en aquellas épocas.
En una época me acuerdo que vos ibas a San Carlos antes de la puesta en valor, ¿te acordás? Y era una aventura ir a ver los cultos, que se decía un banda, ¿te acordás?
Sí,
que era,
sí, sí, sí.
Era
sí,
muy, era común ponerle ver en la zona del Nebel, te digo.
Se realizan en diferentes lugares donde hay cursos de agua o donde hay encrucijada de caminos. A veces se puede encontrar una ofrenda, digamos, son ofrendas que ellos realizan, cultos que ellos realizan. Por ahí hay gente que les molesta, o que se quejan, pero sí se realizan justamente esta clase de ritos.
Y en esta, volviendo al mano chanta, las personas tienen algún tipo de herramienta para contrarrestar, porque muchos van con los ojos cerrados, te dicen, te va a hacer esto, bueno, estas cuestiones que son en el vox populi, de decir, mira el futuro, le hice un trabajo a tal, esto es lenguaje cotidiano de la gente. ¿Tiene alguna herramienta? ¿Alguien si te hizo algún y te sacó plata, ponele?
No, bueno,
vos accediste.
Bueno, a ver, no. A ver, si hay una estafa, hay herramientas para denunciar.
Y la puede probar.
La puede probar, va a tener que denunciarla.
En la justicia.
Exacto. Ahora, si se trata de algún culto religioso, hay lugares donde usted puede consultar tranquilamente. Usted se pone en la página de la Dirección Nacional de Culto y ahí tiene dónde consultar si la institución está inscripta o no está inscripta. Y es totalmente gratis, usted puede acceder a los... O sea, y si usted tiene duda de alguna institución, persona, puede dirigirse también a la Dirección de Cultos de la Municipalidad, pregunte, averigüe, fíjese, está registrado, quién es, quiénes son, dónde viven, qué hacen, están registrados, están aptos profesionalmente, todo eso tiene que fijarse. Yo siempre les digo, fíjense si tienen el certificado de registro de culto. Si no tiene el certificado de registro de culto, yo le recomendaría que ni entre.
Ahí está, mira, buena recomendación ahí. Yo me acuerdo historia, a mí me gusta leer mucho historia. Ya vamos, Mariana me está diciendo porque nos estamos pasando en el tiempo, pero la conversación está buena. ¿Te acordás del famoso suicidio en masa de la Guyana?
Sí, Jim Jones.
¿Te acordás? Sí. Bueno, eso fue toda una movida, lo que es la fe y la, ¿no? Porque provocó que la gente se suicide y fueran cerca de 300 personas.
Sí, estuvo la CIA también ahí.
Bueno, dicen que se fue un trabajo de la CIA en esas épocas cuando se habla de estas situaciones, pero
sí, el hecho de seguir a un líder, a un mesías que esté medio loco, puede generar este tipo de cosas.
Sin duda. David, como siempre, un placer tenerte en el programa. Obviamente son temas para seguir charlándolo. Dentro de poco seguramente vamos a invitarlo de nuevo para seguir profundizando este proyecto de ley que me parece que tiene que ser ya, Diego. Primero porque se crece demográficamente y se crece también el tema de las iglesias, los cultos, y me parece que está bueno que tengan su marco dentro de las leyes nacionales, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Mariana, y si bien no abordamos la cuestión política, yo nada más quería meter un bocadillo.
Meta.
mi apoyo personal a Maida Cresto.
Ahí está.
Y pedirle a mis amigos que apoyemos a Maida Cresto para que nos represente en la Cámara de Diputados de la Nación.
¿Jugando un rol importante, crees, las elecciones de medio término de Estado?
Sí.
Perfecto. Ahí está. Uno dicen que son de los últimos años la más importante medio término. Se juegan cosas importantes en la Argentina, dicen algunos.
Totalmente.
Ahí está. Nosotros nos vamos a los clásicos de la música, despidiendo al director de culto de la Municipalidad de Concordia, David Blanco. Nos vamos a escuchar.